En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, empezando nuestro estudio desde el versículo 18. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, empezando nuestro estudio desde el versículo 18. Evangelio según San Mateo, capítulo 1, verso 18. Vimos hace 8 días la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, de cómo el Señor organizó su familia y en su familia del linaje sobre la tierra. De esta familia no escogió siempre gente perfecta, sino personas tan normales, tan parecidas a nosotros, tan convencionales. Y siempre debemos tener ese pensamiento que el Señor no vino a buscar lo perfecto de este mundo. Él dijo, Satanás ha venido a robar, a hurtar, a quitar lo que se había, lo que era del Señor, pero el Señor ha venido a restaurar, a salvar, a rescatar lo que se había perdido. Y en su familia estamos también nosotros. Interesante que si hoy completáramos toda la genealogía del Señor Jesucristo, ahí aparecemos nosotros insertados. Ahí aparece nuestro nombre, en su linaje, en su familia, hasta el día de hoy. Familia de Dios somos llamados. En el verso 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Es bueno que entendamos, es necesario entender que para los judíos había 3 etapas en el matrimonio o en la vida de una persona. La primera, la que los padres hacían cuando el bebé nacía. Si era una niña y el compadre o el vecino allá tenía un niño, los prometían en matrimonio. Ahí no tenía nada que decir el bebé o la bebita, solo eran prometidos en matrimonio. Esa era la costumbre para todos los hebreos. Luego, al llegar a la edad de los 17 años, esos 2 bebés prometidos tenían la opción ambos de decidir si se casaban o si no se casaban. Ahí podía decir el joven, no, esta está muy fea, perdónenme, pero no la tomo. O la otra podría decir, no, este es muy gruñón, este no es el que yo, tampoco. Entonces podían cancelar su compromiso hecho desde su niñez, desde su nacimiento, hecho por sus padres. Pero si ellos decían, esto como que puede funcionar, entonces entraban a un año que se llama desposados. Ese año, aunque no tenían en ninguna manera relaciones maritales el uno con el otro, se consideraba ya únicamente disoluble por medio de divorcio. Si en ese año se apartaban, ya el esposo o el novio o el desposado debía entregarle carta de divorcio a la desposada. La mujer no tenía derecho a tomar la iniciativa de divorciarse, siempre salía la iniciativa del hombre. Había 2 corrientes para divorciarse, unos seguían a Chamay y otros a Iliel. Los de Chamay decían, solo por inmoralidad sexual, por infidelidad puedes divorciarte de ella. Y el otro decía, por cualquier causa que no nos guste. Puede ser porque le eche mucha sal al arroz, porque deje quemar la olla, porque nos planche mal la ropa, simplemente diga 3 veces duro, me divorcio, me divorcio, me divorcio, y escríbale una carta y chao bambina. Era lo único que necesitaba. Había estas 2 corrientes de 2 rabís judíos en este tiempo. Pero escrituralmente la única causa de divorcio es la infidelidad de uno de los cónyuges, no más. Y aquí está en este tiempo, después de pasar ese año sin tener ningún contacto sexual, porque si en ese año era encontrada la chica embarazada, ambos debían ser apedreados y muertos, ambos morían. Si él podía probar que la chica se embarazó de otro, él quedaba salvo y la mujer era apedreada. Montón de piedra. ¿Quién está ahí? Una que pensó ser madre soltera. ¿Se imaginan estos tiempos? Sería terrible, porque quedarían muy pocas personas. Es normal que estamos bajo la gracia y no bajo la ley. Era castigado en esa forma bajo la ley todo asunto. Al final de ese año se preguntaban, ¿se van a casar o no? Entonces decidían, nos casamos, se casaban a la edad de 18 años, no había bodas como las que se hacen hoy, no había presencia de un rabí ni un juez, simplemente sus padres les decían, Dios los bendiga, cásense y tengan muchos hijos, sean padre de multitudes y madre de millares. Esa era la boda. Ahora no usen esto como excusa a aquellos que dicen, yo ante el Señor estoy casado porque así se parece mi boda. No. Hoy hay leyes. Hoy hay establecido cosas bajo el nuevo pacto y en el Señor. Vemos que en el Nuevo Testamento se registra la boda de Caná de Galilea y otras bodas. Luego se establece lo que hoy tenemos. Yo a veces escucho que hay un novio que le dice a su novia, para siempre eres, yo pienso que ellos son casados, dice, para siempre eres mi novia. Y yo digo, ay, qué romántico es ese esposo. Dice, no, no es mi esposo, es que llevamos 10 años de novios. ¿Qué más se espera? Sinvergüenzas, ¿no? Yo a veces pienso que ya eran casados, y no, es que llevamos 15 años de novios. Eso no es normal tampoco. Un año se decidían. Si había divorcio ahí sin tocarla sexualmente, era un divorcio, no la volvía a poder tomar nuevamente y ella era libre de irse y casar con quien quisiera. Y él también. Por eso aquí nos dice en el versículo 19, el verso 18 nos dicen que estaban en ese tiempo de desposados, en ese año. Y de un momento a otro María, tal vez al final de ese tiempo, ¿se imagina? José, tengo que decirle algo que no es tan serio, pero no se vaya a espelucar, estoy embarazada y es del Santo Espíritu de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Póngase en el sitio de José. Ponte tú en el sitio de José. Su vida en peligro, la vida de María. Él debía protestar y decir, esto no lo hice yo. Y gritar por todo lado y comprobarlo. Pero hay algo admirable en María. Sabiendo que su vida corría peligro, cuando viene la anunciación a ella de esto, dice, Señor, he aquí tu sierva. Mi alma se regocija en Jehová mi Salvador, en el Dios de mi salvación. Y haz con tu sierva conforme a tu palabra. María era una fiel seguidora de la palabra de nuestro Señor y nuestro Dios. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Dice el verso 19, José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. José de todas maneras la amaba a ella. y no quiso gritar ni hacerla matar inmediatamente, y más bien dijo, entrego su carta y allá tú defiéndase como pueda. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, con tantas dudas que tenía. Imagina, él diría, yo creía en esta María. María significa amargura. Así que si lleva el nombre María, significa amargura. Menos mal que las Marías salvas en el Señor, a lo mejor también les cambió el nombre por dulzura. No sé. Yo que confiaba en esta María, diría José, ¿no? Ya que se veía tan santa, tan inocente, y mira, con... Y en medio de todas esas dudas, el Señor envía un mensajero, su ángel, para decirle, José, no temas tomar a María como tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Fue suficiente? Yo creo que José casi se muere con esta presencia de este ángel. Y no pidió ni mándeme un segundo ángel a que me lo confirme, sino con uno basta. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Yeshua, que significa Salvador, dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús. Que su Jehová es salvación, se traduce el nombre de Jesús. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Era del padre poner el nombre a su hijo. Y generalmente le ponía el nombre del momento cuando nacía. Si el niño nació en bendición, le ponía bendición. Si nació en tiempo de escasez, lo llamaba escasez. Tristeza, gozo. Tuvo mucho dolores, la ponían también dolores. También amargura la ponían María, como ya lo vimos aquí. Pero el Señor mismo le mandó el nombre para que se cumpliese la escritura. Llamará su nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, Isaías 7:14, está citando aquí, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros, que traducido es Dios con nosotros, y se cumple esta profecía, Emmanuel, Dios fuerte, simboliza este nombre, admirable consejero, Padre eterno, Dios con nosotros. Jesús, Jehová es salvación. Personas que preguntan por qué Jesús tiene tantos nombres. Y hay más de 32 nombres para el unigénito Hijo de Dios, porque un solo nombre no puede contener la grandeza de nuestro Dios. Interesante notar aquí el cumplimiento de esta profecía hecha unos 700 años antes de ocurrir. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Verso 24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Tal vez, no lo dice la escritura, pero tal vez esto de su embarazo ocurrió al final del año de ser desposados. Porque no se dice, no los pillaron, no hubo apedreados y quedaron vivos. Simplemente hubo un matrimonio Él la recibió por esposa y estos jóvenes formaron su familia. Pero dice aquí en el verso 25, pero José no la conoció, del griego ginosco, que a veces se traduce al español conozco, pero ginosco solo en el griego se usa para conocer sexualmente. Por eso muchas personas se sienten incómodas de decir lo conoce, y si no lo distingo, porque viene de la raíz ginosco, que solo se usa para este caso. Entonces dice, pero José no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, no dice unigénito, porque la Escritura nos enseña más adelante, como vamos a ver en este Evangelio, que José y María tuvieron otros hijos que se llamaron José, Simón, Jacobo, uno también llamado Judas, y que tuvieron hijas cuyos nombres no nos los registra la Escritura. Pero escrituralmente es esto, aunque para muchos dicen, yo no, nunca había oído esto. Está siempre en la Biblia, sino que hay muchos empeñados en negar la palabra del Señor. Pero no la conoció hasta que nació su hijo primogénito Jesús y le puso por nombre Jesús. Se cumplió lo que estaba escrito. El milagro era que una virgen concebiría. Después de nacido Jesús, lo anormal sería que ellos no hubieran hecho una vida de familia. El Señor se goza en la unidad familiar y el Señor creó todo lo que hay en familia para alabanza, para gloria y para ejemplo. Esta familia creció siendo una familia ejemplar en el Señor. Dice en el verso 1 del capítulo 2, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en los días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Pero antes de entrar a este capítulo, quisiera ampliar algo que se me estaba pasando. Hay muchos hoy que no creen el nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, que no creen que Él fue concebido de una virgen. El enemigo siempre ha tratado de negar esto, de hacer que los hombres piensen que fue en otra forma. Esto fue un milagro del Señor. Los científicos tratan de explicarlo, cómo pudo ser. Las leyendas que Satanás ha inventado para que muchos tuerzan la historia de Jesús está regada por todo el mundo. Hablan de la venida de sus mesías o redentores en diferentes formas. Por ejemplo, los romanos dicen que Zeus vino sin contacto sexual alguno para ser el salvador del y dueño y rey de los dioses y de los hombres sobre la tierra. De Buda se dice que la mamá de Buda vio un elefante blanco y este elefante blanco se hizo pequeño, vino a su vientre y de ahí nació este hombre. De Alejandro Magno aún hay historias que Júpiter poseyó a su madre en forma de serpiente y de ahí nació Júpiter. Historias tan raras como esta de Tamuz, el nacimiento de Tamuz, habla que Semiramis, su madre, fue poseída por un dios y de ahí nació su Tamuz, un ídolo del paganismo babilónico. Lamentablemente hoy más de el 40% de los cristianos en seminarios son enseñados a dudar del nacimiento virginal porque no pueden entenderlo, de la concepción de Jesús, de su nacimiento por este milagro, de su venida al mundo. No pueden entender que fue Dios quien hizo un milagro. El ángel solo le dice, la sombra del Altísimo te cubrirá, y el ser que será engendrado en ti El Espíritu Santo es, de Dios es y será llamado su nombre Jesús. Es tan fácil para el que quiere creer y es tan difícil para el que no quiere creer. Dice, bueno, de los 46 cromosomas, ¿quién puso 23 y quién puso los otros 23? Y empiezan con eso a desarrollar muchos puntos. Dicen, no puede ser. Pero esta profecía es un milagro anunciado y nada hay imposible para nuestro Dios. Cristo debía tomar un cuerpo humano. Y así estaba profetizado y así fue realizado, para que aquel que existió desde el principio en la creación del mundo y existió siempre con Dios, pudiera tomar un cuerpo humano y morir en la cruz, crecer para morir en la cruz por nuestros pecados y derramar su sangre por nosotros. Cristo jamás perdió su deidad, su divinidad. Solo venía aquel Verbo de Dios a hacerse carne y a habitar en medio de los hombres y mostrarnos el camino al Padre. En el verso 1 del capítulo 2 nos dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos. Nos habla aquí de Herodes, este famoso Herodes. Aquí está hablando de Herodes el Grande. ¿Por qué se hizo poner ese nombre? Porque era como de metro y medio, o menos. Pero tenía complejo de bajo de estatura, entonces hizo que todos lo llamaran el Grande. Construyó los palacios y los edificios más grandes. Era de descendiente de Esaú, edomita. Pero el gobierno romano lo había puesto por gobernador, por rey sobre estas provincias. Era rey en ese entonces, impuesto por el gobierno romano. Este hombre hizo una confesión pública de convertirse al judaísmo, pero solo por cuestiones políticas. Parecido a estos políticos que en tiempos electorales van a las campañas y se convierten, ¿cierto? O van a las iglesias y pasan al frente. Pues me llegó un reporte y dice, aquí Jorge Ariel se ha convertido como 10 veces. Otros, no solo él, solo lo hacen por ganar votos. Hay que tener mucho cuidado en esto. Herodes hizo lo mismo, confesó ser judío simplemente por razones políticas únicamente. Pero jamás fue un hombre temeroso de Dios, ni uno con el pueblo de Dios. Herodes construyó ese templo tan hermoso cuyas ruinas puede hoy uno visitar en Jerusalén. Construyó el templo, restituyó el templo del Señor, del cual los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo se sentían tan orgullosos cuando le decían, mira, Señor Jesús, mira ese semejante templo. Y el Señor le dice, de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra. Años 70 después de Cristo no quedó piedra sobre piedra. Herodes construyó su refugio en Masada y muchas otras edificaciones, construyó más de 20 palacios. Un gran arquitecto, no lo debían de haber puesto como rey, sino como presidente de los arquitectos. Entonces, para arquitectura, ¿qué hombre para construir? Pero este hombre tenía malas intenciones respecto al Señor. Dice, vinieron los magos del oriente. Usted dirá, ¿por qué magos? La palabra magos en griego es así como suena, magos. Un poquito más abierta la A, magos. No es nada el cambio. Significa todos aquellos sabios, hombres sabios, que indagan en todo cuanta sabiduría pueda existir. Porque algunos dicen, pero estos magos, para nosotros hoy los magos son quienes, que cogen un sombrero y sacan un conejo, sacan una flor, Estos magos fueron los que vinieron a visitar al Señor. Aquí la palabra es sabios, pero se traduce magos, tanto en el original, ese es el significado. ¿Cuántos sabios llegaron? No me digan tres, porque también es falso. También hasta les tienen nombres. Hay una religión que le ha gustado inventar tantas cosas falsas, contrarias a la palabra. Hasta lo llaman Gaspar Melchor y Baltasar. Y todavía son racistas, porque dicen, ya venía uno negrito, cargar las maletas. Son racistas nomás. Es falso, completamente falso, lo de esos nombres, es falso que fueran tres. Las caravanas en ese tiempo viajaban, no viajaban menos de 1,000 personas en cada caravana. Eran caravanas de 1,000. Para cruzar una distancia de unos 900 a 1,000 kilómetros o 1,500 kilómetros. Bien organizadas, marchaban estas caravanas por ese tiempo. ¿Cuál sería la sorpresa de Herodes cuando llegan y dicen, ¿dónde está el rey de los judíos? Y el pequeño Herodes, llamado el grande, dice, aquí no hay más rey, sino yo soy el rey. Y ellos dicen, no, buscamos al verdadero rey de los judíos. Eso fue un golpe muy duro. Un golpe bastante fuerte para el orgullo de él. Y viene esta caravana buscando al rey de los judíos, el único evangelista que trata este tema de la visita de los hombres sabios en su caravana es Mateo. Los otros no lo relatan. Dice en el verso 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hemos visto su estrella. Estos hombres observaban también las estrellas. Hay muchos que empiezan aquí a desarrollar astrología. Dice, ¿sí ve que todos tenemos una estrella? Por eso es que algunos terminan más estrellados que nada, porque se ponen a ver estrellas. Señor usó una señal. Entonces dicen, fue una reunión de los planetas que produjo este. No podemos ni agregar ni quitar lo que dice la Escritura, y los que quieran poner más, pensar más, terminan muy lejos o pensar menos. ¿Vieron su estrella? Dice el verso 3, oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Todos estaban preguntando. Es interesante que los judíos y los escribas, el pueblo de Israel que debía estar esperando a su Mesías, ellos no sabían siquiera. Vinieron los gentiles buscando al rey, adorarle, para que se cumpliera la profecía de Isaías 60, donde dicen, vendrán los gentiles a su nacimiento, vendrán cuando él aparezca y le traerán presentes, regalos, oro, incienso, mirra. Y vendrán los gentiles a buscarlo. Qué lindo que desde ahí fueron los gentiles, no los hebreos, para los que los gentiles, quien estaba reservada esta salvación tan grande. Cuando hablamos de gentiles, nosotros debemos considerarnos gentiles. Porque el que no es gentil es judío. Y nosotros de judíos no tenemos mucho. Solo por la adopción en Cristo Jesús hemos sido hechos un solo pueblo en Dios. Y gozamos hoy de los privilegios que tuvo el pueblo del Señor, pero solo por Jesús. Llegan a adorarle, llegan a buscarle, preguntan a todos, ¿dónde debía nacer el Cristo? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está el Rey de los judíos? Fue hallado por los que no le buscaban, y los que le buscaban fueron enceguecidos para no verle. Y dice en el verso 6, y tú, Belén, dice,
El verso 5, ellos dijeron, en Belén de Judea, porque está escrito por el profeta. Le citan aquí a Miqueas 5.
Entonces Herodes, llamando en secreto a los sabios, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y ellos debieron haberle dicho, la hemos visto como desde un año o desde hace un año y medio, la venimos siguiendo. Otra falsedad es que nosotros ponemos los, a veces el que hace o pone las figuras, se ponen reyes ahí en un pesebre. Los reyes no encontraron, los sabios no encontraron al niño Jesús en el pesebre. ¿Por qué les digo esto? Porque Herodes, después de descubrir que los sabios no volvieron a él y su caravana partió nuevamente a su lugar de origen, mandó matar a todos los menores de 2 años. Porque él calculó que Jesús debía estar entre los menores de 2 años. Y mandó ejecutar de entre el pueblo de Israel a todo menor de 2 años. ¿Qué masacre tan grande, qué mortandad tan grande. Este hombre era. Pero vean lo que dice aquí en el verso 7. Entonces Herodes le dice, tanto tiempo, verso 8, y enviándoles a Belén dijo, id allá y averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando lo halléis, hacédmelo saber para que yo también vaya y adore. Qué falso, ¿no? Verso 9, ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar, ¿en dónde? ¿En el pesebre? Verso 11. Dice, ¿y al entrar en dónde? En la casa. Ya había ocurrido mucho tiempo, el pesebre fue temporal. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, ¿a quién adoraron? A Jesús, la mamá. De aquí en adelante poco oímos de José y de María, porque ahí es lo importante, ¿quién es? Llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Desde el principio, desde este tiempo, empezaron a salir marianas. Una gritó desde la multitud cuando Jesús hacía su ministerio, bienaventurado Jesús, los pechos que te amamantaron. Él le dice, cállese. Bienaventurado el que oye la palabra de mi Padre y la hace. Bienaventurado el que hace la voluntad de mi Señor. Jesús, tu madre y tus hermanos están ahí, quieren hablarte. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y alzando su vista hacia la multitud que le oía, dice, vosotros sois mi madre, mis hermanos, mis hermanas, vosotros sois mi familia. Porque todo el que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana, mi padre y mi madre. Los mexicanos creen que Jesús es todavía un bebé. Un mexicano escribió para el pueblo católico romano, dice, un día María, con su divino niño Jesús, bajó al purgatorio. Y estaba ella sacando almas del purgatorio, si no existe purgatorio, ¿cómo era la mentira ahí? Y Jesús el bebito le dice, que medio hablaba, ese no, todavía no, porque ese todavía está muy negro, falta purificarse. Entonces la mamá le dice, mira, si tú no te portas juicioso, me llevo a él y lo dejo a usted aquí. Y esas herejías las creen hoy como si fueran verdades. O sea, ay, claro, eso es así. Y mira, terrible. Cuando la palabra del Señor exalta por completo la figura de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
Verso 11 dice, al entrar en la casa, vieron al niño con su madre y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes. La mayoría de esa caravana le traía mucho oro. ¿Qué habla el oro? La deidad, la divinidad de Dios. ¿Qué le presentaron también? Incienso. El sacerdote, el siervo de Dios que iba a ser ofrecido. Y mirra, esta hierba, esta especie amarga, usada para la muerte y el embalsamiento de los cadáveres. Le hablaron de su deidad como Dios, le hablaron de su sacerdocio y de su servicio a Dios que haría por nosotros, pero también al nacer, y allí cuando estaba todavía pequeño, le hablaron de su muerte por nosotros. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estos hombres que dirigían esta caravana, estos principales, eran hombres a quien Dios les hablaba. Eran hombres que podían oír y entender las cosas del Señor.
Los escogió Dios para un propósito muy especial: despertar a celos su pueblo con algo que no era pueblo de Dios y ser hallado por aquellos que no le buscaban, pero que vinieron en fe y vinieron por la mano de Dios y vieron al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí que un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Antes de la orden de Herodes, la orden a José, toma al niño, toma a María y váyanse para Egipto y esperen allá hasta cuando se te diga que regrese. Jesús visita a Egipto, pero no como algunos falsos dicen, que se quedó allá hasta los 30 años, y para negar los milagros de Jesús dicen que los hizo fue ejerciendo la magia egipcia que aprendió allá. Por la escritura vamos a ver que fue, y en el año 4, después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, muere Herodes. Y le es dada la orden que regresen nuevamente y se establecen en Nazaret, como dice la escritura. Dice el verso 14, y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese la escritura que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. También por medio del profeta Isaías. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Este hombre es como un anticristo, como un satánico. Matar a todos esos niños menores de 2 años. La muerte allí fue tan terrible. Todo hogar que tenía niño menor de 2 años lloró por un muerto, lamentó por un bebé muerto por la orden de Herodes. Verso 17 dice, entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada porque perecieron. La muerte de todos estos niños por medio del mal. Aquí se ve registrada lo que habla también Apocalipsis 12. Y aquí vi a una mujer que iba a dar a luz y el dragón estaba listo para devorar la criatura. La mujer siempre simboliza Israel, de la del cual venía el Mesías. Y siempre Satanás, el dragón, estuvo presto a estorbar la obra de redención de cada uno de nosotros. Como hoy, si el Señor te llama y te dice es tiempo de que entregues tu corazón al Señor, siempre el enemigo dice no, todavía no es tiempo. Deje unos 2 años más. Recuerde que todavía le falta hacer algunas cositas que quería hacer. Siempre quiere estorbar en todo momento la obra de Dios. Dice el verso 19, pero después de muerto Herodes, el grande murió, y como había sido tan malo y tirano, que en ese tiempo se hizo popular un dicho, se es más seguro ser un cerdo en una porqueriza del palacio de Herodes, que ser un hijo o la esposa de Herodes. Asesinó a 2 de sus esposas, mató a varios de sus hijos, porque pensaba que le iban a quitar el reino. Al morir dio una orden, llega y dice, escogió un grupo, dice, como sé que ustedes no me van a llorar, y yo sin llorar no me voy. Escogió un grupo élite y dice, ustedes me matan a todos mis gobernantes aquí. Y les hizo firmar y ellos prometieron que tranquilo que moría Herodes y también mataban a todos los demás para que hubiera duelo y lloro. Y murió Herodes y los otros del grupo iban a decir, bueno, vamos a empezar la orden. Cuando los otros los convencen, dicen, ¿y ustedes qué? ¿Qué piensan hacer si Herodes ya está muerto? ¿Ya qué les puede hacer? ¿Por qué le van a hacer caso? Y dijeron así, ¿verdad? Hagamos fiesta todos. Quedaron contentos porque Herodes murió y la orden de matar a los demás gobernantes y demás gente de su imperio no fue cumplida. Pero lo pensaron bien. Dice aquí, después de muerto Herodes, he aquí el ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto. Este José fue visitado mucho por el ángel del Señor. ¿Cuál ángel vendría? ¿Gabriel o Miguel? Gabriel es el que siempre está encargado de las noticias. Miguel es el que pelea las batallas. Por eso casi todos los Migueles, todos los Michaels son pero harto peleadores. ¿Será por eso? Dice el verso 20, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Ve el mensaje que le trae. Toma al niño. A esa edad, en su niñez, vuelve la tierra de Israel. Entonces él se levantó, José, y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero fue avisado por revelación en sueños, y se fue a la región de Galilea. Qué importante es estar en comunión con Dios. Se da cuenta que José le dicen desde el principio, toma a María, no la dejes. Luego, toma al niño, levántate de Egipto, vete para Galilea. Así quiere guiarnos el Señor. Paso a paso, paso 1 para revelarnos, paso 2 para ir al 3. La comunión de Dios con David era tan tremenda que le decía, levántate y ve allá a la loma. David iba allá, obediente. Ahora trama este plan, lo hacía. Desde ahora, ¿qué más, Señor? Haga aquello. ¿Qué más? Pon aquello. Y ahora, el resto. Como hablar a su compañero. y el Señor entregaba a sus enemigos en sus manos y ganaba las victorias con la guianza del Señor. Pero hoy el cristiano sabe que dice: Señor, por fe yo sé que mi voluntad es tu voluntad y arranco en tu nombre. Y después se estrella y dice: ¿y ahora por qué me salió más? No para, ¿no? Pero aquí las direcciones, y Dios habla en muchas maneras, muchas formas, por su palabra, por sus ángeles, por visiones, sus profetas, pero sobre todo, hoy nos habla por medio de su palabra. El verso 23 dice: y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. Y por eso lo llamaban Nazareno, porque habitó también en Nazaret. Y muchos tuvieron problemas de recibirle, porque venía de Nazaret. Porque Nazaret era una región que despreciaban. Allí no había sino borrachos y gente de no muy buena posición. Por eso era un dicho popular: ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y la respuesta era: no, de Nazaret no puede salir nada bueno. ¿Puede salir algo bueno de Nariño? Sí. En Pasto está la mejor universidad de Colombia. Entran pastusos y salen doctores, ¿no? Hay muchas regiones que son despreciadas, así como Nazaret. ¿Puede algo bueno salir de allá? Pero el Señor escoge cosas así que el hombre desprecia, desecha, para humillar al hombre rebelde, al hombre que... Y por eso los judíos siempre tuvieron gran problema de creer en Jesús, diciendo: ¿de dónde viene? De Nazaret. Ah, no, de Nazaret, de allá no sale nada bueno. Ese no puede ser Jesús, no puede ser el Mesías, porque allá de Nazaret no se levanta nada, nada bueno. Pero a lo vil, despreciado y desechado de este mundo, escogió Dios para confundir la sabiduría de los sabios, de los entendidos y de los que se creen algo. Porque jamás el hombre debe gloriarse en sí mismo. Si tiene algo de qué gloriarse, que se gloríe en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque lo único que somos es lo que Cristo es en nosotros. De lo demás, no somos nada, y todos tendremos el mismo fin. Nuestro cuerpo se quedará, y lo mucho que puede valer, bien pago, si compran todavía huesos, si compran los elementos de nuestro cuerpo, bien pago, unos 2.300 pesos. Así que si en algo tenemos que gloriarnos y algún valor tenemos, lo tenemos en la cruz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ojalá cada día y en todo tiempo pensemos en ello. El verdadero valor de nuestra vida, propósito de nuestra vida, se llama Jesucristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pedimos que por medio de ella nos enseñes tu verdad, que lo que hay en nosotros de babilónico, de que no es conforme a tus escrituras, lo quitemos de nuestros corazones, pues que nos lo muestren tus sagradas escrituras. Padre Santo, enséñanos a no quitar ni poner más de lo que está contenido en tu palabra. Seamos hallados, esperados, siempre, y que, Señor, podamos conformarnos con lo que está escrito, porque así lo escribiste, así lo pusiste, y lo dejaste completo, Señor, para que el que sea sabio, entendido en ti, sencillo y humilde de corazón,
y quiera aprender pueda con esto conocer que Jesús es tu Hijo unigénito y creyendo en Él tengamos vida eterna, herencia con los santificados. Y gracias, Padre, por una salvación tan grande, porque tú has hecho todo en nosotros, la fe tú nos la das, la salvación tú la obraste, todo cuanto tenemos tú lo has hecho para nosotros. Padre, simplemente ayúdanos a caminar en esa gracia tuya, en esa misericordia tuya. Señor, fortalecernos cada día, sostenidos por tu diestra de poder y de justicia, y vivir vidas levantadas de entre los muertos, porque tú nos has levantado a una vida nueva, una vida en el poder con que Cristo se levantó de los muertos, y una vida resucitada, Señor. Cada día muere en nosotros lo terrenal, Padre, tu Hijo, quien vino a tomar nuestro corazón y morar en nuestro ser y a unirnos contigo con lazos de amor, se incremente más y más y más en nuestro corazón. Padre, te damos muchas gracias en Cristo. Amén. Cantar un cántico que voluntariamente hemos apartado para la obra del Señor, especialmente para misiones. También nuestro hermano Lindy, pastor en Santiago de Chile, de Capilla.